Pues esta vez no tenemos que preocuparnos del teléfono, porque no vamos a usar el teléfono para entrevistar a la persona que tenemos en la mesa de este candelero y que ya todos conocéis. Es Alberto Cruz. Alberto, buenos días.
Buenos días.
Alberto, vamos a hablar, vamos a hacer un repaso de lo que tú llevas hablando en este candelero desde hace ya mucho tiempo, que es América del Sur, la llama Gonzalo, ya no hablamos de América Latina. Yo no sé muy bien ya ni cómo llamar esta zona del mundo. El caso es, Alberto, que en los días que hemos estado hablando contigo, puede dar la sensación, y no sé si estarás de acuerdo, de que hay un auge de la izquierda en esta zona del mundo. Y no sé si eso es verdad o no lo es. Y en el caso de que fuera, ¿qué izquierda es la que está triunfando en estos países?
Hay un auge de la izquierda, eso es un hecho objetivo. ¿Qué tipo de izquierda es? Muy largo de definir, porque si hablamos de izquierda en Venezuela, es una izquierda en construcción, claramente. Todavía está muy poco articulada alrededor del Partido Socialista Unido de Venezuela, que planteó Chávez hace ya 9 meses u 8 meses. En el caso de Bolivia, yo creo que no hay izquierda, literalmente. Y en el caso de Ecuador, está por ver. Y yo, que siempre he sido bastante optimista sobre el auge de los movimientos emancipatorios, a mí me gusta más utilizar esa expresión que no izquierda, en América, en toda América, el continente latinoamericano, desde México hasta abajo, hasta Chile, yo creo que en estos momentos está claramente a la defensiva. Y se está claramente a la defensiva, tanto en países como Venezuela, como en Bolivia, como Ecuador, porque se ha asumido y se ha interiorizado el discurso de la oligarquía, especialmente con el tema de la famosa defensa de la libertad de expresión. Se ha entrado en un terreno en el que no se debía haber entrado, se le ha vuelto a dar pábulo a las tesis de la oligarquía, y en los tres países hay el mismo común denominador: la preocupación, entre comillas, del poder por no molestar a los poderes fácticos, que en estos momentos están apiñados alrededor de la defensa de los medios de comunicación. El caso de Radio Cadena Televisión en Caracas es bastante conocido. El grave error que cometió todos los bolivarianos en Venezuela fue entrar a saco, a ese saco, al saco de la si se estaba eliminando la libertad de expresión o no. Pero lo más grave de todo no es que Venezuela haya caído en ese error, sino que lo mismo ha pasado en Ecuador y lo mismo ha pasado en Bolivia. Tanto Ecuador como Bolivia se han desmarcado de la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión a una televisión claramente golpista, ¿no? Lo primero que ellos dijeron fue: nosotros no vamos a hacer eso. Están dando cancha a una de las pocas tesis a las que puede agarrarse todavía la oligarquía en esos tres países en concreto. Si a eso añadimos, por lo que digo que se está a la defensiva, si a eso añadimos el claro triunfo del gobernante derechista y oligárquico Macri en Buenos Aires, en la alcaldía de Buenos Aires, en Argentina, puede indicar que estamos ante un impasse en el ciclo de auge de los movimientos emancipatorios en América Latina. Porque eso ha pasado en Buenos Aires y es probable que pase también en Chile.
Claro, porque la libertad de expresión debe de tener también unos límites fijados por unas leyes, y aquí entramos en una complejidad cuasi jurídica, pero yo creo que necesaria de establecer aquí contigo, Alberto, y es la propia libertad de expresión tiene que tener unos límites legales y justos. Es decir, no se puede decir lo que le venga en gana a uno por un micrófono, si eso, que es lo que le viene en gana a uno por un micrófono, resulta que está redundando en seguir manteniendo, como se ha mantenido durante siglos, una enorme injusticia en los pueblos que reivindico lo de América del Sur, digo, por una posición geográfica, ¿no? Y efectivamente yo creo que en Bolivia, que es un tema que conocemos un poquito mejor, ¿no?, que Ecuador y Venezuela, como tres países referenciales, ¿no?, de los que estamos hablando aquí, pues porque, bueno, pues democráticamente, digamos, han ganado partidos que supuestamente defienden, ¿no?, la dignidad de un pueblo.
Sí, sí.
Pero la libertad de expresión, que es a lo que voy, hay que ponerle unos límites legales, porque si no, esa libertad de expresión se puede seguir volviendo en contra de la dignidad de vida de un pueblo.
Pero si es que, Gonzalo, a mí esas cosas, yo insisto, no entro en ese debate. Os voy a explicar a vosotros y a los y las oyentes el porqué. Yo creo que hay que ser audaces y hay que plantear iniciativas novedosas, e iniciativas que a la gente no solo le hagan pensar, sino sobre todo que tenga argumentos para debatir y sobre todo combatir y estar a la ofensiva. Cuando se aprueba la famosa Proclamación Universal de los Derechos Humanos en 1948, me remonto ahí, a 1948, se hacía con 85 países en la ONU, la mayoría occidentales, y esos países sostenían a una durísima ocupación colonial a gran parte de los pueblos asiáticos y africanos. En esa Proclamación Universal de los Derechos Humanos se reconoce la libertad de expresión desde un punto de vista individualista, del individuo, del yo. No se reconocen los derechos colectivos de los pueblos. Cuando se produce el proceso de descolonización, cuando concluye el proceso de descolonización como consecuencia de la lucha de los pueblos por su autodeterminación e independencia y soberanía, es cuando la ONU se ve obligada a adoptar lo que se conoce como derechos humanos de segunda generación, que son los derechos colectivos de los pueblos. Estamos hablando ya de otro tipo de derechos, no es el tema de la defensa de la libertad de expresión sin más. Lo que están haciendo ahora en Venezuela es precisamente cumplir los derechos colectivos de los pueblos. Si hay un país donde se está impulsando un nuevo modelo social comunicativo, es en Venezuela. La izquierda en este país, incluso en la propia Venezuela, aunque hay también que matizar, no ha resaltado como se debería el proceso de legalización de los medios comunitarios en Venezuela. Eso es importantísimo, porque eso le está comiendo terreno a la oligarquía. Cuando yo decía que se está a la defensiva porque se ha entrado en el discurso de la oligarquía, ha sido en si libertad de expresión sí, si el cierre de Radio Cadena no. Lo que se tenía que haber hecho ha sido al revés, decir que Venezuela ha impulsado todo un proceso de emancipación social y comunicacional, dando y legalizando frecuencias de radio y de televisión a emisoras comunitarias. Ese fenómeno es incipiente en Bolivia, como sabéis, pero también se está dando, y mucho más incipiente en Ecuador, e inexistente en el resto de países de América del Sur, América Central, o como se le quiera denominar. Por eso digo que se está a la defensiva. En vez de utilizar ese discurso, se ha utilizado el discurso de la oligarquía. Por tanto, juegas en el campo del enemigo, con el árbitro del enemigo, porque estás hablando de la Declaración Universal de 1948, que son derechos individuales y no derechos colectivos. A eso es a lo que me refería.
Pero Alberto, y para avanzar un poquito, a pesar de estar a la defensiva, algo está cambiando, ¿no? En estos países, evidentemente.
Evidentemente.
¿Qué tres o cuatro rasgos, o los que tú consideres, crees que son la base de este cambio social que se está produciendo en América Central y América del Sur?
En América Central, menos. Bastante menos. Vamos a ver qué da de sí el farol que se está echando Daniel Ortega al presidente de Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional. Daniel Ortega ha amenazado con no renovar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, exactamente igual que se ha hecho en Ecuador, en Bolivia o en Venezuela. Pero de momento lo de Nicaragua es una amenaza que no va más allá. En el resto de Centroamérica gobierna la extrema derecha, por hablar claro. Es el caso de Arena en El Salvador o de...
Perdón. No, perdona tú. Te iba a decir que Daniel Ortega además ya nos ha demostrado durante algunos años lo bien que se lleva con el capital.
Con el capital, con la iglesia y con todo el mundo mundial. Es decir, que si históricos guerrilleros sandinistas y curas y teólogos y partidarios de la teología de la liberación, como por ejemplo Gaspar Laviana, que era un cura asturiano que murió combatiendo con el Frente Sandinista, levantara la cabeza, pues iba a escandalizar y mucho de lo que está haciendo el Frente Sandinista en estos momentos, ¿no? Renegando el derecho al aborto, en fin, de cantidad de cosas que eran conquistas históricas del Frente Sandinista. Pero eso no quita para que Daniel Ortega esté recuperando un cierto discurso, que veremos si se concreta, de soberanía e independencia económica en dos temas importantes, como es la renovación o no de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, o por ejemplo el nuevo papel de Nicaragua en el mercado del café, del que es prácticamente dependiente, no es un casi un monocultivo. Por ver lo que decía Beatriz, los avances son indudables. Por primera vez en América Latina, o Latinoamérica o América del Sur, da igual, pero en América Latina, que así se entiende todo el mundo, los indígenas han levantado la cabeza y han dicho, aquí estoy yo. Lo que está pasando en Venezuela es muy importante con el tema de la propuesta del presidente Morales de las autonomías indígenas. Por primera vez eso se da, y si eso sí concreta, se rompe una de las banderas que ha mantenido, que está manteniendo la oligarquía en América Latina y especialmente en Bolivia, como es el tema de las autonomías. ¿Por qué en Santa Cruz sí, o en Pando, o en Beni, y no en las comunidades o departamentos que tienen mayoría indígena? Conclusión, neocolonialismo, racismo y etnocentrismo.
Exacto.
Son indios, no saben hacer la O con un canuto, nosotros blanquitos sí lo sabemos hacer y sabemos, podemos autogobernarnos.
Y frenamos la reforma agraria de Evo Morales para que no nos quiten la tierra, que es nuestra.
La autonomía para mí, para seguir latifundeando Santa Cruz.
Y eso mismo está pasando en Ecuador. En los departamentos donde hay mayoría indígena también están reclamando un mayor control político, social y económico. De hecho, Correa está siendo bastante cauto a la hora de poner en marcha sus promesas electorales, como por ejemplo la salida de la Oxy, es una petrolera, que petrolera norteamericana que está funcionando en Ecuador. La Oxy está asentada en departamentos de mayoría indígena y los indígenas dicen que eso tiene que irse de ahí inmediatamente. Los indígenas le pueden crear un problema gordo a Ecuador en el buen sentido de la palabra de crear un problema. Es decir, le pueden obligar a cumplir sus promesas electorales, cosa que hasta ahora no está haciendo con mucho... Está actuando con bastante cautela. Se puede argumentar que es hasta que se elija la Asamblea Constituyente, que se va a elegir este verano. Y a partir de ahí ya se verá. Pero si no se presiona y los indígenas ya han llegado a un punto en el que no van a consentir que haya una vuelta atrás, el gobierno de Correa no va a ir mucho más allá, porque está muy mediatizado por lo que haga el sector privado y especialmente la prensa. Privado, oligárquico, bueno, pero privado y especialmente la prensa. Correa tiene una fijación excesiva con la prensa ecuatoriana, ¿no? Precisamente para que no se le cuelgue el sanbenito de chavista, que hace lo mismo que en Venezuela y todo lo demás. Y en Venezuela, por ejemplo, es donde se está dando pasos que difícilmente, si eso se consolida, difícilmente se va a dar marcha atrás. El último paso ha sido la nacionalización de las empresas petrolíferas que trabajaban en la Franja del Orinoco. Para que todo el mundo se entienda, la Franja Venezuela es un país que es como Portugal, como España y media Francia. En ese país extensísimo viven 24 millones de personas. Y en ese país hay la Franja del Orinoco, que estaría en París, por ejemplo, y llegaría casi hasta Madrid, para que la gente se sitúe. Es donde se considera que están las principales reservas energéticas de gas y de petróleo del planeta. Si ahora Venezuela ya tiene el control total del sector petrolero, no así del gasístico, todavía está en desarrollo. Y eso ha provocado que la campaña contra Venezuela no solo se siga manteniendo con el tema de la defensa o no de la libertad de expresión, sino con el tema de si la nacionalización y la estatización de la economía venezolana es buena, es mala o es regular. Pero que está haciendo daño al imperialismo y al capital es indudable. Si hoy hay un país que es el referente antiimperialista en el mundo, para mí, personal e intransferible, ese es Venezuela.
Claro, hablamos de radios comunitarias y nos tocas el corazón, digamos, de una de las tareas que como bien sabes, ¿verdad, Alberto? Pues forman parte de nuestro proceso comunicativo en la Asociación Cultural Candela. ¿Qué suerte tienen en Latinoamérica que todavía podemos pensar, podemos siquiera imaginar, y no solo, el hecho de que la radio comunitaria, la radio libre, la radio autogestionada, ¿verdad?, pueda calar en el imaginario social de las colectividades, como muy bien dices. Porque aquí en Europa, Dios mío, esto está, iba a decir no muerto, porque estamos aquí vivos, valga este botón de muestra del Candelero y algunos otros programas de los compañeros, por supuesto que sí, pero somos minorías los que entendemos una radio comunitaria para hacer política a favor de las colectividades.
Claro,
el gusano lo tenemos ya dentro de la propia manzana.
Porque la izquierda ha sido tradicionalmente, la izquierda, vamos a hablar de izquierda española, ha sido tradicionalmente miope cuando se ha pretendido hablar de los medios de comunicación.
Efectivamente.
Es preferible para ellos que El País o La SER o Televisión Española les dedique 5 segundos o 5 líneas que invertir esfuerzos políticos, económicos y personales en apoyar, financiar y...
Joder, qué gusto da escucharte.
Joder, pero si es que es así, es que es así. Es
claro, sí, pero no todo el mundo lo ve así.
Claro. ¿Eh? Sí, es cierto.
Yo
es
no
cierto.
Necesito que la burguesía me legitime. Yo, para ser yo, si fuese diputado de Izquierda Unida, yo no necesito que me saque El País, ni mucho menos, todo lo contrario. Si me saca El País, algo mal habré hecho. Empezando por ahí, si realmente estoy impulsando una política emancipatoria, digamos, ¿no? O diferente. Pero es que yo oigo a los dirigentes de Izquierda Unida, con algunos hablo, incluso con algunos como, y en fin, tengo poco pelo, pero es que lo poco que tengo se me cae. Se me pone punta arriba cuando oigo ese tipo de cosas, ¿no? Pero algún día contaremos anécdotas reales, porque eso me lo contaron hace muy poquito, de cuál fue la línea editorial de El País contra Julio Anguita, cuando era coordinador general de Izquierda Unida, y cómo después de cargarse a Julio Anguita, porque a Julio Anguita se le cargó básicamente el grupo Prisa, pero también desde dentro de Izquierda Unida, agentes del grupo Prisa, por llamarlo, por a utilizar Paladino, que todo el mundo lo entienda, cómo después inmediatamente ofrecieron tribunas libres a los sucesores de Julio Anguita sin saber quiénes iban a ser.
¿Eh? No, estaba pensando cuando hablas de la legitimación, ¿no? Y aquí el movimiento de radios lo que está buscando justo es eso, la legitimación a través de una ley que legalice, que es detrás de lo que se sigue, cuando realmente esto es un derecho ciudadano que no hay que legitimarlo con ningún tipo de ley.
Fíjate qué bonito está siendo, y digo bonito, vamos, más que bonito, yo creo que inteligente, ¿no? El poner en común nosotros tres algunas de las ideas que Alberto está desgranando desde lo que hoy nos vinculaba, ¿no? Que es Latinoamérica y en concreto con esos tres países que parece que democráticamente había ahí un magma, un rescoldo, valga, Bolivia, Venezuela, por supuesto, y Ecuador, para hilar este tema de los medios de comunicación, que es central,
claro que sí,
a la hora de poder, es decir, comunicar aspectos políticos en el que las colectividades puedan amarrar un pensamiento común para poder enfrentar lo que nos está pasando, que es muy grave. Lo que nos está pasando es gravísimo.
Yo,
¿no?,
cuando leo las páginas a la INET, a América Latina en Movimiento, o Rebelión, o a Dital en menor medida, pero estoy mencionando páginas que la gente, que los oyentes, las oyentas, pueden buscar rápidamente en Internet. Bueno, yo hablo de las,
oye,
hablo de referencia, especialmente a LAI, o a Dital. No he visto defensas de las iniciativas de Venezuela en pro de una comunicación social. No las he visto. He visto que han entrado en el terreno de la defensa burguesa de la libertad de expresión. Si la libertad de expresión sí, si no, si ha sido un cierre, si ha sido una no renovación de concesión. No, lo que hay que decir, y a lo mejor volvemos otra vez a lo mismo, el españolito que está diciendo a los latinoamericanos cómo tienen que comportarse, qué tienen que decir y qué tienen que pensar, pero yo creo que es el momento ya de decirlo, y para las españolas que nos oigan, lo que hay que decir es que se está creando un nuevo modelo de comunicación social, con los medios de comunicación, el caso de las televisiones, de Katia TV en Venezuela, o de Águila TV, o de la propia Vive, son modelos de comunicación muy interesantes y sobre todo muy desconocidos, y no hablemos de las emisoras de radio. En Caracas cada barrio tiene 1, 2 o 3 emisoras de radio.
Quiero aprovechar lo que está comentando Alberto, aunque esté fuera de guión, Beatriz,
da igual,
para
saltarte el guión.
Vive se ve en Bolivia por cable, y hay un proyecto en que sabemos, al menos hace el año pasado por estas fechas nos mandó un correíto el proyecto de comunicación de Huaynatambo en el Alto en Bolivia, y que nos escuchan o nos escuchaban. Mandamos un saludo.
Hombre,
a los compañeros de Huaynatambo, que están haciendo una radio extraordinaria, y alrededor de la radio una red cultural en toda la zona del Alto del Huayna Potosí, la región de Huayna Potosí, en la región del Alto en Bolivia. Mandamos un saludo cariñoso a los compañeros de Huaynatambo. Perdón, Alberto, pero te había cortado.
No, sí, es que a mí esas cosas me parecen centrales. Hace muchos años había aquí en Madrid una experiencia de comunicación que se llamaba Radio Cero, que era la radio anti-OTAN de Madrid. Había otras, estaba, pero hablo de esa porque yo participé en esa experiencia e impulsamos un proyecto entonces novedoso y que después fue cogiendo cuerpo, de crear una especie de red de radios comunitarias, especialmente de América Latina. Y, por ejemplo, era una época muy dura donde estaba en plena ofensiva guerrillera y contraguerrillera en El Salvador, en Guatemala, y nosotros defendíamos trocitos de los programas que emitía Radio Venceremos o Radio Facundo Martí, o La Voz de Guatemala, que es la emisora de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Y una cosa es que nosotros dijésemos lo que entendíamos que estaba pasando en El Salvador o en Guatemala, y otra cosa es que la gente oyese en voz de los propios salvadoreños o guatemaltecos qué estaba pasando y cómo lo transmitían ellos a sus comunidades. Eran comunidades en resistencia y las emisoras de radio servían para que esas comunidades estuviesen lo más unidas posible. Ese fenómeno duró más o menos desde el año 84 hasta el año 88, 89. Pero a lo mejor sería una buena iniciativa retomar ese tipo de... O sea, una buena propuesta retomar ese tipo de iniciativas y, por ejemplo, Radio Vallecas o El Candelero retransmitiese 5 o 7 minutos de lo que hacen las emisoras comunitarias en Bolivia o en Venezuela o en Ecuador, y que la gente se dé cuenta de para qué sirve ese tipo de iniciativas y cómo tienen una tremenda importancia en América Latina, mucho más que si se cierra Radio Cadena Televisión, si nos quedamos sin culebrones, donde, por cierto, en los culebrones de Radio Cadena Televisión de Venezuela no salían negras, nada más que en los papeles tradicionales de chachas y de asistentas sociales, salían mulatas en sus papeles tradicionales de macizorras y no sé qué y no sé cuántas, y solo salían blanquitas. Es así. Y claro, si os fijáis en las fotos y en las imágenes de la llamada oposición de la oligarquía en contra del cierre de Radio Cadena Televisión, solamente o la gran mayoría son blancos. Es un conflicto racial. Los blancos en Venezuela y en América Latina, y enlaza con Ecuador y enlaza con Bolivia, están viendo que se pierde poder, que sí, pierden su poder tradicional. De ahí la ofensiva tan fuerte que se está manteniendo contra estos procesos emancipatorios.
Yo estoy muy a gusto aquí charlando con vosotros.
¿Cómo hemos hilado de repente?
Pero nos tenemos que ir.
Se me ha pasado el tiempo hablando con Alberto sí, Cruz. De verdad que de repente he dicho así, digo, andad, que tenemos a Pilar Galindo esperando y a Luis Felipe Barrio esperando, haciendo cola en el teléfono como si estuvieran en los puentes de la M30. Entonces, o en los túneles, perdón. He dicho puentes, ¿en qué estaría yo pensando? Bueno, yo creo que agradecemos a Alberto Cruz este rato extraordinario de charlar con él, de la energía, ¿no? Es como una inyección de energía comunitaria y colectiva la que nos da Alberto, y yo creo que le amenazamos con seguir contando pacíficamente.
No, ¿cómo que pacíficamente? Contigo. Nada, le amenazamos violentamente para que vuelva.
Para que vuelvas al Candelero a partir de septiembre.
A mí no hace falta que me amenacéis, solo me tenéis que poner una imagen, que es la que tengo delante. Tendríais que ver cómo viene Beatriz hoy.
Vamos, por favor.
Espléndido.
Por favor. Menos mal que esto es la radio y no es la televisión, porque vamos, ahora mismo saldría yo con un careto impresionante.
Prometemos, porque así es, hemos hablado con los hace muy pocas semanas, por cierto, con los compañeros de Huayna Tambo, Marca Tambo se llama el proyecto, y Huayna Cultural, y Huayna Tambo el radiofónico, en que vamos a estar, vamos a ir ahora para allá, y vamos a charlar, y a la vuelta os contaremos, bueno, pues si...
Dices que vamos a ir para allá, es que vamos a ir a Bolivia.
A Bolivia, efectivamente, al Alto, a Bolivia, y ya os contaremos a ver si se les ocurre algo, y a nosotros, a los de Huayna Tambo, en la línea que dice Alberto, a lo mejor para poner trocitos allá y acá de nuestro Candelero y de su Marca Tambo.
Tomamos nota, Alberto, que pases estupendo verano y nos vemos a la vuelta.
Vosotros también, que lo paséis bien.
Venga.